queremos compartir y acompañar cada etapa. Aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Estamos Creciendo Juntos con Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como se lo he contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando una vez más esta mañana de sábado. Macarena, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo estás, Julio? Hoy vamos a conversar sobre las guaguitas prematuras. ¿Desde qué semana se puede hablar de que una guagua es prematura? ¿Cuáles son las implicancias en su desarrollo? ¿Cuáles son los miedos más comunes de papás y mamás? ¿Cómo apoyan los equipos de salud? Bueno, sobre todo eso vamos a conversar hoy.
Y para hablar de ello, nos acompaña en nuestro estudio Silvia Andrade, directora de Fundación Neovidas. Además, madre de mellizo de 25 semanas, tengo entendido. Y el doctor Estefan Josiasson, pediatra de Clínica Las Condes y vicepresidente de Neovida. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros en esta mañana. Gracias. Doctor, ¿qué podemos entender por bebé prematuro? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con prematuro extremo?
Perfecto. Muchas gracias a todo esto por la invitación para poder hablar de estos temas de prematurez que nos interesan tanto. El prematuro se considera nacer prematuro, nacer antes de tiempo, estadísticamente es nacer de 37 semanas hacia abajo. Una gestación normal, se supone que llega a término un niño completado a las 37 semanas, o sea, cumpliendo 38, y hasta las 42 semanas. Antes de eso, cualquier niño se considera pretérmino o prematuro. Sin embargo, efectivamente, es distinta para nosotros como neonatólogo el qué tan prematuro nazca uno. No es lo mismo nacer a 36 semanas que nacer a 32, 28 o qué tan grande o chico sea. Entonces, hablamos, y a nivel general se habla de prematuro extremo en el menor de 32 semanas y menor de 1.500 gramos. Podemos subdividir más aún a niños de mayor riesgo o muy prematuros, extremos, que llamaríamos menor de 1.000 gramos y que pesa y que tiene una gestacional menor de 28 semanas, y así sucesivamente.
Eso es. Doctor, eso ¿hay es. Algunos factores que estén asociados a la prematuración?
Las razones por las cuales nacer prematuro, claro, hay varios en realidad que han hecho que incluso, que es bien interesante eso, que incluso ha hecho que la incidencia de prematurez incluso haya aumentado en el último tiempo. Durante muchos años se ha trabajado porque la solución a esto sería no tener niños prematuros, ¿no es cierto? Pero no es fácil. ¿Por qué? Primero porque hay problemas del embarazo que uno trata de controlar, como infecciones, problemas de placentarios, problemas del feto que pueden complicar y hacer necesario que nazca antes. Y es por eso se han desarrollado unidades de vigilancia obstétrica para vigilar los embarazos y preocuparse el feto antes de nacer. Pero sin embargo, el tema que ha mayor incidido en este, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en controlar esto, yo diría que son a grandes rasgos tres. Uno que es la fertilidad, por ejemplo, el desarrollar un programa que permita tener niños a personas que normalmente no podrían tener, por decirlo así, implica varias cosas de tratamientos y de riesgo de tener múltiples gestación que facilitan el parto prematuro. Por otro lado, la conducción del parto, el escoger el parto, del momento del parto, inducciones, cesáreas, que ustedes, como bien saben, tienden a ser un poquito más de lo que quisiéramos, también facilitan la prematurez. Y por último, el atraso de la gestación. Estamos en una era en que las madres tienen cada vez más edad, hijos, por primera vez. En mis tiempos, era más, yo diría 24, 25 años, hoy día ya vamos cerca de los 30 años en promedio tener el primer hijo. Y eso incide, por supuesto, en un embarazo probablemente un poco más complicado y más riesgo de prematurez.
¿Y el porcentaje de niños prematuros a nivel nacional?
A grandes rasgos, y a nivel nacional es un poquito más bajo, pero a grandes rasgos, para decirlo, menor de 36 semanas es un 10%, para ser una cifra más redonda, digamos. Pero de eso, el prematuro extremo es más o menos de eso un 1%, que parece poco, pero en número y acumulativo no es nada de poco, es bastante, digamos.
Y Silvia, en tu caso, ¿sí? En tu caso personal, ¿qué fue lo más complejo que enfrentaron en un primer momento y cómo y quiénes los apoyaron?
Hola, buenos días primero a todos, especialmente a los papás y a las mamás, ¿verdad?, de niños prematuros. Mira, Macarena, en un primer minuto lo más complicado sin duda es el lenguaje médico, que es bastante complejo. Uno siente que está en un lugar donde se habla otro idioma. Y por otro lado yo te diría que algo que es físico, que es visual, que es esta incubadora, que representa una barrera, reitero, física, para poder acceder a tu hijo. Entonces, en ese sentido, obviamente que cuando tú te enfrentas como ser humano, ¿verdad?, algo desconocido, se te torna pesado, te angustia, no entiendes nada, tampoco entiendes esta serie de sonidos, mangueras, cables, que tu guagua está llena, parece una cosa demasiado extraña, surrealista incluso, y por lo tanto no entiendes mucho de eso. Eso es lo más angustiante, en un primer minuto. La red de apoyo fundamental. La red de apoyo, en mi caso personal, va desde la familia, los amigos, compañeros de trabajo, a medida que pasa el tiempo el mismo equipo de salud del lugar donde estás. En mi caso fue el equipo de salud del Hospital Luis Tisné, que es fantástico. Pero yo iría más allá, lo veía, porque había gente que no tenía la familia tan cerca, no tenía muchos amigos. Es fundamental y lo sugiero de todas maneras a los papás que traten de buscar alguna red de apoyo. Siempre hay alguien que te pueda ayudar. Incluso la mamá que está en la incubadora al lado a veces es vital para uno. Y por otro lado que también traten de buscar una vía de escape.
O sea, y en este caso Neovidas es un lugar
Es un lugar de acogida, y es un lugar de acogida en el sentido más primitivo, que es escuchar, recibir los mails, los llamados y dar una respuesta, un acompañamiento, porque es fundamental que los padres puedan mantenerse lo más entero posible en ese caso. En esa situación.
Doctor, sabemos, ¿no?, que existen como algunos métodos, quizás uno los llama alternativos, pero está el método canguro, ¿no?, que fue utilizado y que ha sido fomentado a nivel mundial, que fue descubierto por este doctor ecuatoriano y que consiste en poner a las guaguitas piel a piel, una especie de incubadora natural, ¿no? ¿Qué opiniones tiene? ¿Qué posibilidades hay de desarrollarlo en el país? ¿Se utiliza?
Sí, en realidad no es alternativo hace mucho tiempo. Como tú dices, fue diseñado como una medida muy ingeniosa y muy extremada en una situación de que no había otra alternativa, pero al poco andar se dieron cuenta que tenía un beneficio para el niño, no solo porque el niño estaba en una situación extrema, sino que tenía un beneficio. Y la explicación es, pueden haber muchas, pero tratar de explicarla, para mí, dar una explicación más simple. El prematuro, el recién nacido, es muy parecido a cualquier animal, es muy mamífero, por decirlo así. En la parte cognitiva empieza a aparecer recién en niño término, más a los 2 meses hacia adelante. Y los mamíferos tienen ventajas sobre nosotros. Pensamos que nosotros tenemos puras ventajas. Ellos son mucho más de piel, son mucho más de sentimiento, de afecto. Tienen mucho más liberado eso que nosotros. Justamente porque la racionalidad inhibe esa parte. Entonces, el todo cachorro se acurruca a su mamá, se acerca para tener esa contención y los relaja y los contiene. Y efectivamente en el prematuro funciona mucho mejor que otros, porque el prematuro es un niño que está luchando por sobrevivir en una situación que está mucho antes de lo que tenía que él estar preparado para hacerlo. Así que sí, se usa, es cada vez más, por suerte, porque además es una forma muy fácil de ayudarlo, no requiere nada más que la incorporación de los padres. Es fundamental. Falta todavía, y cada vez hay que incorporarlo más en ese sentido y en muchos otros.
Al papá hombre.
Papá hombre, a la mamá hombre, a los abuelos, a los hermanos, a la familia. La tendencia mundial va hacia allá, las unidades tienen que adaptarse a eso. Cuesta cambiar paradigmas, pero allá va. Y hablando un poco, lo que preguntaste a Silvia, como nosotros lo vemos, la ser un niño prematuro, entrar a una unidad para los papás es como un cataclismo. Tú vienes teniendo un bebé que va a nacer de término, un bebé que es una cosa feliz, y de repente todo se trunca, entra esta cosa, como dice, tecnológica, un niño que está sobreviviendo, los primeros te hablan de que si es capaz de sobrevivir o no, si se va a morir o no, o sea, cambia, es muy, muy violento, requiere mucho apoyo.
O sea, perdona que interrumpa, Estefan, sí. Pero sabes que es bien interesante lo que está diciendo él, y aplica para muchas cosas en la vida. Hay muchas situaciones en las que uno se ve enfrentado y que son, que rescatan lo más primitivo de un ser humano. En mi caso particular, uno de mis hijos, Martín, falleció a los 2 días y el otro permaneció grave 2 meses. Entonces el nivel de estrés es importante, muy importante. Y por eso cobra, ¿verdad?, esta relevancia lo que conversábamos antes, la red de apoyo, ¿verdad?, alguna vía de escape, etcétera.
Sí, existen también algunos equipos que han desarrollado esto ¿cómo se llaman estos pulpitos tejidos? Que son ciertas maneras también que tenemos de ir generando vínculo, de generar un ambiente como cariñoso y bonito para la guagua. No sé si han tenido posibilidades de conocer esas experiencias.
Bueno, hay una experiencia, perdón, Estefan, hay una experiencia muy interesante de un grupo de mujeres, ¿verdad?, que ha tejido estos pulpitos. Y esto se ha multiplicado porque si tú consultas en el día a día, todos tenemos algún bebé prematuro en la familia, en el entorno. Entonces, no solamente hay grupos establecidos ya de mujeres, hay uno que pertenece a la comunidad judía, ¿verdad? Pero también hay en otros lugares de Chile, han empezado a aprender, ¿verdad?, cómo se teje el pulpito. Y fíjate que eso, hay mucho de las distintas terapias y las ayudas alternativas o complementarias, diría yo, que hay para este momento tan estresante. También van en beneficio y orientada a los padres, porque hay muchas unidades de neonatología que por priorizar, digamos, el cuidado, que el cable, que la maquinita, que el oxígeno, que no sé qué, que el niñito está tan grave, a veces el pulpito le sirve más a la mamá o al papá o al cuidador de ese bebé, hablemos de todos los tipos de familia, que es para ambos lados. Y eso es interesante también, como terapia, a nivel de opiniones de psicóloga y qué sé yo, favorecen y promueven que exista este tipo de participación. En el Hospital Sotero del Río hay una experiencia muy, muy interesante en cuanto se abrieron talleres para las mamás, ¿verdad?, para que puedan tejer algo especial, qué sé yo, hay que cubrir la incubadora y buscan los géneros y comparten entre otras. Entonces esos momentos en los que hay procedimientos en una UCI donde están todas las guaguitas conectadas, alguna se puso más grave, los papás tienen que salir, es fundamental porque no importa, nos vamos a ir al taller en donde voy a poder estar haciendo algo por y para mi hijo.
Quería hacer énfasis también en que esto no es solo por la familia, o sea, también es importante para la familia, pero también para el niño. La neonatología es una especialidad, su especialidad relativamente moderna, pero empieza en el mundo en la década de los 60 y la neonatología moderna empieza en los 80, o sea, relativamente moderna. Y el primer desafío son los prematuros extremos, y más chico, nosotros la sobrevida empieza a las 23, 24 semanas con niños de 500 gramos, que son un verdadero desafío sacarlos adelante. Entonces el gran desafío fue que sobrevivieran primero. Pero al corto andar nos dimos cuenta de que esta sobrevida tenía su precio. Muchos de esos niños quedan con secuelas y secuelas bastante graves. Y muchas veces se piensa por eso en el prematuro, con un chico que tiene que sobrevivir y eso es todo, y no es eso. Entonces lo que evolucionó fue todo este apoyo al niño, que nos dimos cuenta que era tan importante para que su entorno fuera lo más parecido al útero, por decirlo de una forma simple, que también, a pesar de la tecnología, a pesar de todo esto, le permitiera desarrollarse de la mejor manera y disminuir la intensidad de la secuela. Uh-huh. O sea, tiene un trasfondo médico.
Claro, claro. Otra cosa que tú mencionaste, ¿no?, a propósito del Hospital Sotero del Río, es cómo se ha implementado este proyecto, que es un proyecto, bueno, actualmente ya es un banco de leche, que es nuestro primer banco de leche en el país, y que consiste, ¿no?, en la donación de leche materna y también en la extracción de leche materna de las mamás de los niños prematuros para justamente que sean alimentados con leche materna y no con leche de fórmula, también beneficiando su desarrollo. ¿Qué opiniones tienen ambos, ¿no?, de este proyecto? ¿Y cuál es su impacto también a nivel de desarrollo de niños y niñas desde la medicina? ¿Y cómo lo ves tú, Silvia, desde el vínculo materno, desde lo familiar, ¿no?
A ver, yo también vuelvo ahí a tratar de mirarlo desde fuera, ¿verdad? Y decir cuáles son los beneficios de la lactancia para los niños. Estefan va a dar su mirada, ¿verdad?, más de doctor, obviamente. Yo te puedo hablar de lo que implica para la mamá, para el papá también, ¿verdad? Sin duda que la lactancia es la forma que tienes de alguna manera de poder mantener ese hijo dentro de ti. ¿En qué sentido? En que hay algo que sale de ti, la leche, ¿verdad?, y que va a llegar a ese bebé. Uh-huh. yo no lo puedo tocar, ¿verdad? Muchas veces, qué sé yo, uno trata de cantar en la incubadora, qué sé yo, los talleres que yo te mencionaba, hacerle alguna cosita, qué sé yo. Pero sin duda que producir leche bajo ese nivel de tensión y de estrés es un gran desafío. Yo, gracias a Dios, a la vida, a la Pachamama, no sé, a la energía universal, sí logré tener leche. Pero no me siento mejor o especial. Creo que tiene mucho que ver con la experiencia de vida de uno, con la forma en que tienes de enfrentar las dificultades en general. Hay que focalizarse, hay que concentrarse, pero también, y eso lo agradezco al equipo del lactario del Hospital Luis Tisné, también al lactario del Calvo Maquena, la gente que está ahí les baja la tensión a las mamás. Porque yo al principio me salía los primeros días 2 ml. ¿Qué haces con 2 ml para un bebé? Nada. Entonces, el apoyo del equipo de salud nuevamente cobra una importancia vital, es relevante. Pero las mamás que no logren producir leche, está bien también. De alguna manera van a poder acercarse desde otra vereda personal a su hijo. O sea, no puedes darle leche, no importa. Canta al lado de la incubadora.
Sí, claro.
No, te sale pésimo cantar. Cuéntale un cuento. Si los seres humanos somos muy animales, creo que hay una experiencia en la vida que te acerca a lo primitivo, y si tú quisieras ver, ser resiliente y tratar de ver algo positivo en toda esta situación tan estresante, tan terrible, creo que es precisamente eso, que rescata lo animal. Ahí lo que hay son hembras con sus cachorros, como decía Estefan, y te conecta con tus sentidos, con lo más primitivo del ser humano. Y no solo a la mujer, también a los hombres. Entonces yo creo que de alguna manera esa red de apoyo también te sirve para eso. Respirar, soltar y de alguna manera comunicarte. Si tienes leche, fantástico. Y si no hay leche, siguen habiendo potencialidades en ti como persona para poder acercarte a tu hijo.
Ahora, doctor,
respecto al banco de leche cortito,
sí.
Siempre existieron los bancos de leche hasta que apareció el SIDA.
Sí.
Por lo tanto, está claro que la leche, lo mejor, no es, obviamente, toda la parte afectiva, pero también nutricional, de tolerancia y todo, ¿ya? Bien cortito. Entonces, lo que se ha hecho ahora es hacer lo que hizo la doctora Mena en Soto del Río, es un sistema de pasteurización de leche materna.
Sí.
Que eso es la primera que lo hace y esperemos que vayan multiplicándose.
Le voy a preguntar, de acuerdo a lo que he escuchado esta mañana, si hay alguna consecuencia en el desarrollo. El hecho que un niño o una niña nazcan prematuro, ¿se nota en el tiempo eso?
Mientras más prematura nazca y en las condiciones que nazca, porque depende de las circunstancias médicas que son variables, existe de todas maneras mayor riesgo en un prematuro, sobre todo en un prematuro extremo, de tener secuelas. Dentro de esa fundamentalmente neurológica respecto a un niño a término, y son bastante mayores. De que se noten o no se noten dependen de varias cosas, del cuidado médico, del tratamiento, ¿no es cierto? Pero también de cómo uno anticipe eso. Uno sabe que tiene riesgo, por lo tanto uno tiene que partir con lo que se llama una terapia anticipatoria. O sea, trabaja con niños desde el punto de vista kinesiológico, desde el punto de vista terapeuta ocupacional, psicológico, de estimulación para anticipar en un cerebro que es plástico y se puede adaptar. Entonces es clave el post también.
¿Qué importancia tiene poder estimular de manera temprana a un bebé prematuro?
Eso iba, yo creo que es fundamental y es una de las cosas que más que hacemos énfasis en la Corporación Nueva Vida. El prematurez se entiende, como digo, como algo chico, sobrevive, se acabó. No, es un gran parte un camino que recién parte en trabajar a sacar el potencial de ese niño. Y eso es lo que creo que es donde más estamos en deuda con los prematuros en Chile, personalmente.
Me gustaría un poco continuar lo que está manifestando Estefan. Creo que es muy importante que de alguna manera exista cobertura para las distintas terapias que requieren los niños prematuros. Porque si hablamos de desigualdad, ¿verdad?, frente a la educación en Chile, también esto no parte de la cuna, esto parte de la incubadora. Entonces necesitamos terapeutas ocupacionales, necesitamos kinesiólogos, necesitamos fonoaudiólogos. Yo tengo la bendición de poder asistir, ¿verdad?, al CRS del Hospital Luis Tisné. Ya en la NEO hay un equipo fantástico. en el Sotero del Río también conozco experiencias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están cubiertas por ISAPRE, que no están consideradas estas terapias como código FONASA y por lo tanto tampoco se ve la posibilidad de que estén incluidas estas terapias en las personas que están con cobertura ISAPRE? Son muy caras, en ciertas áreas los profesionales son especializados en, son escasos, es caro. Entonces, ¿qué pasa con esos chiquitos? Si ya los de la cuna vienen en condiciones de desigualdad, los de la incubadora, peor. Y uno como mamá tiene ciertos límites, porque no eres parvularia, porque no eres fonoaudióloga, porque entonces hay que tomarle el peso. Son futuros ciudadanos chilenos, son chicos que tienen una sensibilidad especial, son muy luchadores en todo lo que hacen. Yo lo puedo observar en Gaspar y lo puedo observar en muchos otros niños que son parte de la red Neovida. Hay que apoyarlos. Hay mucho niño prematuro, además, que también se ve beneficiado, ahora que tenemos Teletón nuevamente, también son cubiertos por la Teletón. Entonces, es importante.
Silvia, y un poco los dos, ¿no? ¿Podrían comentarnos cómo opera Neovidas, qué es lo que hacen y cómo la gente puede llegar a tener un contacto con ustedes?
Bueno, lo primero que puedo comentarte, Maca y Julio, es la página web, ¿verdad? www.neovidas.cl, neovidas.cl, con ese final. Tenemos página en Facebook y también se puede acceder a los mails de cada uno, ¿verdad?, de los integrantes de la corporación. Y bienvenidos todos los papás, las mamás, las familias nuevas, ¿verdad?, los abuelitos. Hay muchos chiquitos en los hospitales que son parte de la red de protección, ¿verdad?, que son niños que no tienen esta familia tradicional, pero que también tienen que participar de esto. He visto algunas cuidadoras por ahí de pronto también experimentar el canguro y son niños que con mayor razón requieren más atención, más cuidado, pero son grandes ejemplos de vida y sin duda que a pesar de que están así minúsculos, uno aprende mucho de estos chiquitos. Y ánimo.
Estaba viendo a tu hijo, ¿cómo se llama?
Gaspar.
Sí. ¿Ah? Con qué orgullo lo mostraste aquí mientras conversábamos. Y yo creo que él, cuando sea adulto ya, va a saber que su mamá fue una gran luchadora para que él pudiera desenvolverse en esta sociedad, cosa que no es fácil.
Bueno, gracias, sí. Bueno, la mamá, el papá, la familia, la fe es fundamental, los distintos credos. Yo recibí todos los colores, o sea, todas las religiones, bienvenidas, ¿verdad?, en ese momento, todas, hasta el día de hoy. Y creo también, si me permiten un segundo, así como es importante que el Estado se haga cargo de apoyar estas terapias alternativas, también es importante que de alguna manera puedan llevar alguna especie de contención a los equipos de salud que trabajan en las NEO. No solo me refiero a los hospitales, sino que también a las clínicas. Hay mucho desgaste emocional en ellos y creo que es fundamental para los técnicos, las enfermeras, las matronas, los doctores, los distintos especialistas, kinesiólogos, fono, etcétera. También hay que contenerlo.
Sí, yo justamente iba a preguntarle sobre eso, sobre cómo fue en tu caso el apoyo de los equipos de salud. Al doctor le quería preguntar cómo piensa él que están los equipos de salud preparados para esto y qué bueno que hayas puesto el tema también como del desgaste, ¿no?, de lo que implica también emocionalmente trabajar con familias y con niños prematuros.
El trabajo en las unidades de cuidado intensivo en general, en adulto, en niño, en pediatría, en neo, es un trabajo intenso, que no creo que haya una preparación previa a la universidad para eso, no es algo que uno se prepara y que aprende en la vida. Requiere mucha contención y falta mucha contención, somos poco trabajólicos, nos dedicamos a trabajar y no miramos mucho en eso y no nos damos cuenta el desgaste, pasa la cuenta después. Porque nosotros asistimos a la lucha por la vida, a la muerte, al tenemos que dar noticias no siempre bonitas, noticias muy difíciles, en comunicar la muerte de un hijo a un padre, es una de las cosas difíciles que uno puede hacer en la vida. Y tiene razón Silvia, nosotros le echamos para adelante nomás, pero probablemente todo eso va marcando. Yo te diría que nosotros médicos nos marca, pero a las matronas y auxiliares que están a cargo de los niños, que los toman como sus hijos, es una cosa devastadora. Así que sí, hacemos lo posible, pero digo, Silvio, estamos en deuda probablemente. Es un trabajo que no es igual a otro trabajo, es difícil de explicar, pero tiene su, ahora, tiene su lado gratificación, no nos entendamos mal. Cuando uno trabaja en UTI tiene todos esos lados duros, pero también cuando sacas adelante uno de esos niños, una gratificación mucho mayor que cualquier otra cosa que puedes hacer.
Queremos agradecer la presencia de ustedes esta mañana de sábado. Y yo digo, no solamente las mamás se sienten identificadas cuando ustedes hablan, sino también los papás. Yo también tengo un hijo prematuro, que ya es grande, y uno sabe los esfuerzos que hace para hacer, como un poco le decía yo a ti, Silvia, como una ayuda para que cuando sean adultos se puedan desarrollar, desenvolver bien frente a otros. Así que muchas gracias por la experiencia personal y como profesional también. Nos despedimos agradeciendo a Silvia Andrade, directora de la Fundación Neovidas, y al doctor Estefan José Azón por acompañarnos esta mañana. Él es pediatra de Clínica Las Condes y vicepresidente de Neovidas. Macarena.
Bueno, despedirnos también y agradecerle su compartir sus conocimientos, su experiencia. Hasta un próximo programa.
Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.